Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Bueno, y cada tanto nos llegan estas notas. Esta es una historia mínima del otro lado del charco. Vamos a hablar con Silvana Pereira, que ella vive en Punta del Este, es uruguaya, y nos llegó por cuento de que es una persona interesante para que nos cuente la historia de su vida. Bienvenida, Silvana, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
Hola, Elisa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan?
Muy bien. Bueno, queriendo conocerte, porque nos contaron que tuviste una vida un poco aventurera, si lo se puede definir de alguna manera.
Podría ser, sí, podría decirse así.
Bueno, ¿y dónde querés empezar a contarnos tu relato, Silvana?
Bueno, te cuento un poquito de mi vida. Yo tengo 43 años, me crié en Punta del Este y me crié en la punta misma de Punta del Este. Es decir, la casita donde vivimos con mi familia está rodeada de mar. Las cuatro esquinas tienen mar.
Mira.
Entonces, considero que tengo una relación con el mar muy estrecha. No puedo vivir en lugares donde no haya mar. Sí, de joven, cuando terminé el liceo, me fui a Montevideo y la sufrí. Si bien Montevideo tiene mar, la sufrí igual porque no es el color del mar de la península, ¿verdad? Y bueno, y ahí arranca mi vida. Me crié en la península, no teníamos prácticamente vecinos. Es una zona muy linda de Punta del Este, no sé si ustedes la conocen. Yo te decía hoy, Elisa, que yo vengo de una familia de trabajo. Somos una familia muy sencilla, ¿no? A veces no, cuando decís vivo en Punta del Este y vivo en la península, no sé, la gente se cree que tenemos dinero o que vivimos en mansiones que hay en la península, porque de hecho hay casas de familias, ¿no?, que pasan de generación en generación. Es un barrio muy bonito, pero también hay casas de gente de trabajo de toda la vida de acá, de Punta del Este. Y bueno, ahí me crié, somos cuatro hermanos, mi mamá, mi papá, que ya no está con nosotros, y de ahí salí.
Qué lindo, qué lindo todo lo que contás, Silvana. Y después de terminar el liceo, ¿cómo siguió tu vida? Liceo de secundaria, bueno, le contamos a la audiencia, cuando dicen los uruguayos es el liceo, es la secundaria.
Sí, el liceo, yo hice escuela pública, la escuela de Punta del Este, después fui al liceo público, porque en Uruguay todavía a veces a diferencia con otros países de la región que se va mucho más a colegios privados, en Uruguay todavía las instituciones públicas funcionan y funcionan bien. Soy muy orgullosa de la educación pública. Fui a facultad pública también, hice 2 años de derecho, mezclado ahí con humanidades, pero no encontraba mi rumbo. Y bueno, fue a raíz de eso, que no encontraba mi rumbo, que decidí anotarme a una serie de entrevistas para trabajar en los barcos de una compañía extranjera. No sé si la puedo nombrar.
Sí, nombrala. No creo que nos venga nada.
Dale, que no digan nada. Me anoté en una serie de entrevistas para trabajar en la Royal Caribbean. Me anoté porque, ¿qué pasó? Cuando yo terminé el liceo, acá hay un hotel bastante importante, 5 estrellas, que tiene casino, ¿verdad? Entonces hice una academia para hacer croupier de mesas en el casino. Es decir, aprendí los juegos. Aprendí blackjack, ruleta, póker, punto y banca, ¿no? Bacará. Y bueno, eso me dio tremenda, un oficio me dio, ¿no? Ellos nos dieron una academia, trabajé un par de años en el casino.
Mirá vos.
Solo en verano trabajaba, claro. Y me dio un oficio. Entonces, esa fue la herramienta que tenía para aplicar a estas entrevistas de la Royal Caribbean.
Y antes que nos vayamos...
Hablaba inglés muy mal en aquella época.
Antes que nos vayamos
una india, era.
A los cruceros, contame de tu experiencia de croupier, ¿cuál fue el desafío más grande que tuviste en ese trabajo? Podría haber sido un trabajo muy particular. ¿Qué horarios hacías, por ejemplo?
Fue un desafío todo, porque la verdad que mi fuerte no son las matemáticas, ni eran las matemáticas. Y es un trabajo donde realmente la matemática lo es todo. Pero también se puede aprender por repetición, ¿no? Repetición y práctica, también se puede aprender el oficio. Capaz que te cuesta un poco más que al que es más ávido con las matemáticas, pero se puede. Y eso es una barrera, ¿no? Y está bueno, porque se puede, todo se puede, ¿no? Con esfuerzo, con práctica, todo se puede. Fue fantástico, imagínate, con 18 años entrar en ese mundo, a trabajar de noche, aprendí muchas cosas, ¿no? Trabajaba de 12 de la noche, es decir, de las 0 horas a las 8 de la mañana. Sí, cansador, muy cansador, pero bueno, tenés otra energía a los 18, ¿no?
Sí.
Como hasta los 27 trabajé en ese horario, en verano, era una especie de part-time, porque a veces en invierno nos llamaban los fines de semana y también íbamos. Se ganaba muy bien, con 18 añitos de empezar así de, ¿no? Prácticamente fue mi segundo trabajo y se ganaba buen dinero. Y nada, fue fantástico. Te enfrentás a muchas cosas. Es un ambiente heavy el casino en las
Claro.
noches. Pero era un ambiente de trabajo cuidado también. No, 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 nunca me pasó nada. Pero se ven muchas cosas.
Claro.
Aprendés mucho.
Claro. Aprende mucho de la naturaleza humana, me imagino.
De la naturaleza humana, sí. Te enfrentás con situaciones complejas, pero bueno, que las aprendés a resolver. También hay un respaldo, ¿no? De parte de la empresa. Que te cuidaba también trabajando, pero bueno, se veían muchas cosas, como vos decís, las reacciones de las personas, increíbles las cosas que puedes llegar a ver ahí adentro. Sí,
Claro. También
mucha cosa.
pensaba como que ya uno, no sé, no fui muchas veces al casino y siempre fui espectadora, ¿no? Como para ir a conocer,
Sí.
pero hay veces que ves a la gente, digo, la gente que se repite y que va y que, ¿no? Como cuántas historias debe haber atrás
Sí.
de la gente que juega.
Sí, hay muchas historias porque, bueno, tenés el jugador que va básicamente para visitar, como observador, como novedad, para ver que tiene una fichita, cambia unos dólares y juega, pero después, claro, tenés al jugador que ya tiene un problema con el juego,
Claro.
¿no? Y tenés jugadores con problemas con juegos que tienen muchísimo dinero, es decir, no les va a escasear nunca el dinero y van a seguir teniendo el problema, pero tienen dinero para jugar, pero también te encontrás con jugadores que pierden todo, con
Claro.
gente que pierde todo. Es duro, sí,
Sí,
es muy
sí,
duro.
sí.
Sí, y ves de todo, ves de todo, la
Qué
verdad que
bárbaro.
sí.
Bueno, del juego de la noche de los casinos, ¿hacia dónde partiste? O sea, ahí te seguías cerca del mar.
Sí, claro, bueno, trabajaba trabajaba de 0 a 8 y era muy joven, entonces cuando me levantaba, siempre fui de tener horarios, ¿no? Nunca me desbundé, ¿no? De que porque trabajara de noche no iba a dormir todo el día, no. Siempre fui a tener horarios, me levantaba a las 2, disfrutaba el día, iba a la playa. Para mí no existe un día de mi vida sin ver el mar o estar en contacto con la playa. Hace un ratito fui a caminar a la playa, vine reciente de una caminata. Todos los días tengo que ver el mar o estar en contacto con el mar. Para mí es muy importante. Y bueno, me enrolé en esas entrevistas que te decía. Yo estudié inglés de grande porque la escuela pública no es bilingüe en Uruguay. Entonces, aprendí de grande inglés, casi con 16 años me puse a estudiar y bueno, cuesta más, ¿no? De grande no es lo mismo que cuando sos chico. Y me acuerdo que fui a una entrevista en Montevideo que me la tomó un inglés y perdí la entrevista por el inglés, no por el juego, ¿no? Porque te hacían dos entrevistas, una del idioma, a ver cómo andabas, porque siempre vas a trabajar con clientes que hablan inglés y la compañía se maneja toda en inglés, toda, ¿no? Todos los entrenamientos que te dan, la vida misma dentro de un barco, es en inglés. No se permite hablar otro idioma que no sea ese.
Mira.
La primera entrevista a la que fui la perdí, fue un bajón, y bueno, me entrené todo un año en inglés para el próximo año volver a dar la entrevista.
Qué bárbaro, qué tenacidad. Sí, Ivana. ¿Eh?
Sí,
O sea,
sí,
estabas convencida que querías
sí.
trabajar ahí.
Yo era un sueño que tenía, no sé por qué se me había dado que yo quería, bueno, tenía historias de otros compañeros que habían ido y que habían estado trabajando en los barcos y habían recorrido el mundo y habían podido juntar un poco de dinero. Entonces yo tenía ese objetivo.
A todo esto fue después de que trabajaste en el casino, así que tenías 20 largos.
Mira, yo me pude ir a los barcos recién a los 27 años. Estuve un tiempo, porque tampoco venían todo el tiempo a tomar entrevistas acá. La primera entrevista la perdí. La primera entrevista fui a Buenos Aires, aparte, a
Ah,
darla.
mira.
Y la perdí. Y después pasaron un par de años. Bueno, yo estaba de novia, entonces, como que medio que abandoné la idea de irme a los barcos. Y bueno, después. Se dio que con la persona con la que estaba en esa época me dio para adelante, me dijo, si es tu sueño, andá, dale. Incluso me ayudó hasta con el dinero para los pasajes. Y bueno, tuve otra oportunidad, di la entrevista en Montevideo, ya tenía 27 años, había pasado varios años, y bueno, y quedé, la salvé, y ahí empezó la odisea de llegar a los barcos.
¿Y a qué te dedicabas arriba de los cruceros?
también trabajaba en el casino. Ah, era casino dealer, casino, como le dicen ellos. Sí, sí, fui a trabajar a los casinos porque en realidad, para ser sincera, es un lindo trabajo arriba de los barcos, el casino. En los barcos la tripulación se divide en staff o crew, ¿no? Los crew, digamos que es el trabajo más sucio, ¿no?, que se hace en los barcos, o el trabajo más pesado, el que se trabaja más horas, ser cocinero, ser auxiliar de limpieza, ser mozo, es un trabajo duro arriba de los barcos. Va mucha gente a laburar, se gana dinero, pero se trabaja muy, muy duro. En cambio, ser parte del casino es la tripulación denominada staff. Es que son los que entretienen a los guests, que le llaman ellos, ¿no?, a los huéspedes.
Claro.
Todo lo que son cantantes, bailarines arriba de un barco, músicos, los casino dealers son considerados staff y tienen otro tratamiento arriba de los barcos por parte de la empresa. Dormís en otras zonas del barco, tenés acceso a otras cosas dentro del barco que el resto de la tripulación no la tiene. Tenés el día libre en puerto, que el resto de la tripulación no la tiene. Mm. Entonces es un beneficio trabajar en el casino, en los barcos.
Claro, qué bárbaro. Y vos, cuando decís en los barcos, ¿siempre es en el mismo barco, en la misma tripulación, o vas rotando de cruceros?
No, yo ponele, me iba de Uruguay, mi primer barco salió de Virginia, desde Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y fue era un barco que se llamaba Empress of the Seas, un barco pequeño, pero que fue maravilloso, porque la ruta era, salías de Virginia, es decir, levantaba gente, se llenaba de huéspedes, la mayoría americanos, porque cuando los barcos suelen salir de las zonas de Estados Unidos, los huéspedes que tenés son americanos. Hacíamos 2 días de mar, que ellos le llaman Sea Day, 2 días de mar navegando. Ahí se trabaja un poquito más porque, claro, hay que entretener a los huéspedes, por ende el casino abre un horario más extenso. Y llegábamos a las Islas Bermudas. Y en las Islas Bermudas el casino no puede abrir porque hay normas que los casinos abren en aguas no jurisdiccionales. Es decir, que cuando vos estás en puerto, ya sea en este caso en las Islas Bermudas o te toca ir a otro puerto en Europa o donde sea, el casino no puede abrir, ni el casino ni las tiendas que hay dentro de un barco. Mira. Por ende tenés el día libre.
Claro, es como un feriado.
Y lo novedoso de esta ruta era que llegaba a Bermudas y se quedaba 2 días parado el barco en el puerto, no se movía, tenías 2 overnight que le llaman. Entonces tenías 2 días completos libres en las Islas Bermudas.
Ah, es un privilegio.
Un privilegio real. Algunos de la tripulación evidentemente tenían que trabajar porque es un hotel flotante, entonces los huéspedes se quedaban, no iban a pagar un hotel fuera de las Islas Bermudas, ¿no? Porque es carísimo aparte ese lugar. Es muy caro, sí, es muy caro. Y entonces nada, bueno, había tripulación que trabajaba, pero en el caso del casino estábamos totalmente libres. Recorríamos, fantástico, fantástico. Qué lindo, los mejores qué lindo, recuerdos.
Qué lindo.
Bueno, ¿y además, maravilloso el lugar, sí, maravilloso el lugar.
¿Y cuánto tiempo trabajaste ahí?
Trabajé en los barcos, trabajé 4 años. De corrido, evidentemente hacía contratos de 6 meses, me volvía 1 mes o 2 de vacaciones y me volvía a ir. Siempre con rutas diferentes, ¿verdad? Después de que me fui de ese barco, me fui a otro barco que salía desde Panamá, hacía tocaba otros puertos, de todas las islas del Caribe, las Islas Vírgenes. Después me tocaron otros barcos en Europa, que fue donde más trabajé, porque bueno, no tuve la mejor idea que noviarme con un macedonio arriba de los barcos. Y estuve como 2 años y medio con él, y él trabajaba en el bar, a él no lo rotaban. Y entonces yo siempre pedía volver al mismo barco. Entonces hice mucho tiempo la misma ruta en el Mediterráneo.
Mira.
Y bueno, en un momento llegamos a Egipto, hicimos otras rutas. Fantástico. Conocí muchos lugares.
¿Cómo es estar de novia en el barco?
en el barco hay muchos novios. La gente se novia mucho, claro, en los barcos.
Sí, sí. Claro,
porque la vida en solitario es dura. Claro. Y sí, compartís la vida, y siempre se dice que un año de noviazgo en el barco son 10 años en tierra.
¿Te o sea, tuviste 20 años con él?
Sí, 20 años. Va muy rápido la vida en los barcos, se vive muy rápido todo, las relaciones, las emociones, te enamorás perdidamente, te comprometés, te querés casar.
Claro, después bajás a la tierra y por ahí las cosas son distintas, ¿no?
En realidad te incomodas mucho cuando estás con la vida de barco y con la cabeza de barco, venir a tierra, venís porque extrañás a la familia, pero te acostumbras de tal forma a la vorágine del barco que cuando venís a tierra te aburrís, no te encontrás. Cuando yo decidí bajarme, que fue justamente porque rompí con este muchacho macedonio y estaba destrozada.
Claro, también romper en el barco es jorobado.
Es jorobadísimo, no tenés con quién, viste, hablar o desahogarte, claro. No, y no podés tampoco, viste, claro. Darle problemas a los huéspedes, no. Y nada, decidí bajarme, llegué al Uruguay, había juntado un dinero. Yo siempre digo que le debo mucho al trabajo de los barcos, porque me compré con un apartamento gracias a los ahorros que pude generar en trabajando en barcos, ¿no? Porque realmente ahorrás muchísimo, porque no tenés prácticamente gastos, a menos que seas muy gastador. Claro. ¿No? Claro. Pero tenés todo cubierto, tenés casa, el alojamiento, la comida, te dan hasta el shampoo, claro, te dan hasta el jabón, tenés muy pocos gastos, gastás cuando bajás a tierra si querés, recorriendo, algún paseo, comiendo, pero es mínimo el gasto, ¿no? Se puede ahorrar trabajando en los barcos. Y nada, me compré mi casa y tuve mi primer perro a los 31 años como para sentarme, porque ya no quería irme más a los barcos, entonces necesitaba cosas para aferrarme, ¿viste? Sí. Y me compré un perrito y todo, que se me murió hace unos meses atrás, me acompañó muchos años, mi perro, y bueno, y nada, y volver a la vida de tierra, acomodarse, volví a estudiar, retomé estudios, yo le decía a Lisa que bueno, que yo hoy me dedico a, trabajo en la industria de la construcción, acá en Uruguay, en Maldonado, que es el departamento donde está ubicado Punta del Este, hay mucho movimiento, hay mucha construcción. Y bueno, soy prevencionista, trabajo en la parte de seguridad e higiene y salud ocupacional.
Ah, mira.
Y nada, cuando me bajé de los barcos, retomé los estudios, me puse a estudiar la licenciatura en seguridad e higiene. Y nada, me dedico a eso hoy. Conocí a mi actual compañero, tengo un hijo de 7 años. Nada.
Ya no te vas más a los barcos.
No, ya no me voy más. Igual es una etapa de mi vida que la recuerdo con muchísimo cariño. Y disfruté muchísimo y me hizo muy feliz, muy feliz.
Silvana, y cuando vos decís que siempre te gusta tener el mar cerca y que, bueno, que siempre... que ya saliste a caminar, ¿no? Como que es parte de tu diaria.
Sí, es parte de mi vida.
¿Con qué conectás en el mar?
Y no sé, con todo en realidad, porque yo le decía a Elisa que yo me baño en invierno acá en el mar también, y no entro con traje, me baño con malla, me pongo una malla y entro para el agua, helada, 8 grados, 5 grados.
¿Y por qué?
Porque te sana, el agua te sana, tiene un poder curativo impresionante a nivel físico y a nivel mental también. Es increíble, te cambia la energía, te cambia la onda. Tuviste un mal día, te vas a la playa y ya está. Sí, te cambió la onda. Y es real, ¿eh? Y yo hoy le comentaba que nosotros llevamos una vida muy sencilla, muy conectados con lo que es la naturaleza. Maldonado es un departamento muy verde, que tiene cerros, que tiene costa, que tiene campos, entonces es muy lindo este lugar. Y para donde mires es muy disfrutable. Y nada, son las cosas simples de la vida, ¿no? Que te hacen bien, que hay que volver a eso, al origen. Yo me crié en este lugar sin lujos, y nada, la diaria nuestra con mis hermanos, con mis amigos, era ir a la playa. Pasamos el día entero, hasta el día de hoy lo hago, ¿eh? En verano que tengo mi licencia anual, me levanto a las 8 de la mañana, aprontamos el mate, las 20.000 tablas que lleva Claudio, que es mi marido, que hace, si no hay olas en la Brava, nos vamos a la Mansa a hacer windsurf.
O sea que ya ahora nada, también eso lo comparten en familia, digamos, no es solo vos, sino que tu hijo, pero por lo menos tu pareja.
Sí, mi hijo desde que tiene un año y medio está parado en una tabla, si no es skate, es tabla de surf, que hace windsurf. Y surfea divino, yo no surfeo, admito que no, yo disfruto mucho de la playa y los miro de afuera, ¿viste? Pero Pero nada, es una vida sencilla, muy conectada con la costa, porque yo tengo la convicción de que el agua de mar es sanadora, realmente. Solo compararte y mirar, ya está, respirar el salitre, viste el olor a mar que hay acá, que te hace pelota todo, ¿no? Porque dejás algo afuera y te lo come el salitre. dejás una bicicleta y a los 8 meses la tenés podrida, claro, te lo juro, es impresionante, sí, la salinidad que hay acá. Pero nada, es muy lindo y es muy sanador y es nada, y es gratis, es fantástico. Sí, sí.
Qué lindo, Silvana, esto que
es una terapia gratuita.
La verdad que me encanta lo que estás contando y además me imagino que toda tu trayectoria en todos esos países que contaste, todos esos viajes y demás te han enriquecido también la mirada, ¿no? También de volver a lo sencillo, pero al mismo tiempo con todo eso en tu haber, ¿no? Me imagino que para tu familia eras la aventurera justamente.
Sí, siempre esperándome, mi madre, mi viejo, mis hermanos también, sí, me ha dejado mucho, es muy lindo. Anhelo poder volver, después con hijos y trabajando se me ha hecho un poco cuesta arriba viajar, lo más lejos que hemos ido a Brasil, pero nada, aparte también hay un tema que todo lo que se planifique para viajar tiene que ser que tenga costa, claro. Porque claro, vamos persiguiendo, viste, el mar, olas. Entonces con Claudio se me complica un poquito planificar viajes, tiene que ser donde haya costa. Pero bueno, igual lo recuerdo con muchísimo cariño y sí, sin duda, lugares hermosos, lugares muy locos he conocido, pero lindos, lindos.
Bueno, Silvana, la verdad que nos vamos con una linda sensación de esta conversación, de esta entrevista. Te agradecemos muchísimo por tus palabras, creo que transmitís mucha sabiduría con lo que contás y gracias por esta historia mínima, nos encantó.
Bueno, muchas gracias a ustedes y nada, después me pasan el link para poderla escuchar a la entrevista.
Sí, sin duda, la difundiremos a los cuatro vientos, a los cuatro mares.
Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta.
Un saludo
desde acá.
Adiós.
Desde la costa. Que pasen bien. Chau, chau.
Gracias. Adiós.
Bueno, y así pasaba esta historia mínima con Silvana Pereira, un ratito de mar en el micrófono de Citas de Radio.
Citas, conversaciones para crecer.